Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos.
Las 3 de la tarde con un minuto, desde las instalaciones de Red Radio Universidad de Guadalajara, los saluda Eduardo Quijano, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Séptimo Vicio. Y hoy, como cada sábado, esperamos tener un gran programa porque estamos festejando muchísimas cosas. En primer lugar, hoy es el Día Mundial del Cine. En realidad, esto fue, digamos, una sugerencia por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos, que en el 2020 sugirió que era, digamos, aconsejable tener una fecha para vincular a los creadores con los espectadores, a los creadores con las academias, en fin, hacer que el cine se convierta un asunto de interés colectivo, como ya lo es. Y justamente por eso, pues hoy tenemos un programa donde queremos hacer sugerencias sobre películas que nos ayuden a pensar el mundo en que vivimos. Por supuesto, también homenajes a tres grandes creadores que se han ido: Burt Bacharach, por supuesto Carlos Saura, el maestro Carlos Saura, y el actor Fernando Becerril. Los estrenos de la semana, las sugerencias de Claudia Caballero en Hay que ver y muchísimo más hoy en El Séptimo Vicio, pero vamos a comenzar con esto. Pensar a dos naciones, a dos países que están azotadas por la tragedia, que además de las muchas circunstancias particulares de cada uno de los países, de Turquía y de Siria, han sufrido este terrible desastre natural. Y hoy en El Séptimo Vicio hemos pensado que valdría la pena que a la distancia conociéramos algunas propuestas de producción audiovisual, algunas películas que nos pueden ayudar a entender lo que sucede, no necesariamente el terremoto, pero la vida en Siria y la vida en Turquía. Y para comenzar, y justamente porque de eso se trata, de crear solidaridad con esos países, la primera película que quisiera recomendar se encuentra en la plataforma Netflix, y es una película, pues podría llamarse, es un corto relativamente breve de unos 40 y tantos minutos, que se llama Cascos Blancos. Y lo que va a hacer esta película en Netflix es presentarnos a los miembros de un escuadrón de rescate voluntario que trabajan en Alepo fundamentalmente, aunque también hay algunos momentos también dedicados a otras ciudades sirias. Son ellos a los que vamos a ver caminando entre las ruinas, por supuesto expuestos a las bombas, y en esas circunstancias explorar los edificios dañados, las casas, para sacar a los supervivientes entre los escombros. Cascos Blancos está, digamos, protagonizado por hombres comunes y corrientes que se dedicaban a otras cosas. Uno era un herrero, otro trabajaba en la construcción, y ese tipo de de actividades, el ser, digamos, albañil o el ser herrero, ya no existen en esa ciudad en ruinas. Y justamente en esa desolación se han puesto a trabajar como voluntarios para salvar vidas. Y, por supuesto, no necesariamente tienen la formación técnica para este tipo de salvamentos en ciudades devastadas. Hoy, tanto Siria como Turquía están en la parte, digamos, sur de Turquía, sureste de Turquía, están recibiendo esta ayuda extraordinaria por parte de la comunidad internacional. Creo que lo que nos ofrece Cascos Blancos, que se puede ver en Netflix, es esta visión en particular, no solamente de la guerra, sino de esta solidaridad que se puede convertir en acciones decisivas para salvar vidas. Hombres que dejan sus propios temores, también los de sus familias, para salvar a otras vidas, porque creen firmemente que la vida de otros es tan valiosa como la propia. Otra buena sugerencia para conocer lo que es la vida, y uno de mis documentales favoritos, es City of Ghosts, que está en Amazon Prime Video, Ciudad de Fantasmas. Es del mismo director que hizo Tierra de Cárteles, de Matthew Heineman, y que para mí es el documental definitivo sobre la tragedia de la devastación bélica en Siria. Cuenta la historia de un grupo de periodistas civiles, ciudadanos, que van a asumir enormes riesgos para documentar, para publicar videos, fotografías, testimonios escritos sobre las atrocidades cometidas por el Estado Islámico en estas ciudades donde ellos viven, en Siria. Y, por supuesto, es un documental sobre activistas que luchan por mantenerse unidos frente al terror de esta organización ISIS. Hay realmente momentos conmovedores de hermandad, testimonios de un dolor realmente inimaginable. Para mí, City of Ghosts es una pieza, es un documento pertinente que da un registro de la verdad histórica que se forma justamente cuando se destruye la libertad en nombre de las ideologías. No creo exagerado decir que cuando se escriban las historias de la Siria del siglo XXI y sobre todo del periodismo ciudadano, City of Ghosts será un documental clave en esta parte. Mucho más estremecedor, pero no menos relevante, es el documental Para Sama, que se encuentra en Netflix, que es una especie de viaje íntimo de la experiencia de una mujer, de la experiencia femenina dentro de la guerra en Siria. Lo primero que debo decir de Sama es que es un documental indispensable para comprender una realidad tan distante y tan trágica como la de Siria. También decir que Para Sama es una especie de carta de amor hacia la vida, a pesar de las circunstancias en las que se da. Una cineasta explica en primera persona, es la realizadora de la película, lo que ocurrió entre 2012 y 2016 en Alepo, la capital de Siria, y lo va documentando, y va documentando su propia vida. Y eso es verdaderamente conmovedor, porque aunque hay momentos de terrible brutalidad, esa imagen poderosa de esta mujer rescatando, pues realmente las lágrimas se le salen a uno sin remedio. Somos testigos de cómo van a aflorar los miedos de esta mujer, sus alegrías, su vehemencia y su lucha por la verdad, ¿no? Justamente la vamos a ver ahí cómo se embaraza. Y la película se llama Para Sama porque está dedicada justamente a la hija que nace durante este periodo de la vida en Alepo, ¿no? Para Sama es una bofetada de realidad que seguramente a cualquier espectador lo va a dejar estupefacto, porque logra contextualizar, profundizar el drama humano y social que vive esta Siria devastada. Pues ahí están tres propuestas: Cascos Blancos en Netflix, Ciudad de Fantasmas en Amazon Prime y Parasama en Netflix. Ahora, algunas sugerencias para hablar de pensar en Turquía. Recordar que, digamos, la gran falla que provocó el terremoto es la falla de Anatolia, una falla que atraviesa prácticamente todo Turquía y que llega justamente hacia la frontera, un sitio que particularmente está habitado por mayormente por refugiados. Miles, cientos de miles de refugiados que huyendo de la guerra están en esa frontera o que también están huyendo de pues estas organizaciones fundamentalistas. Bueno, y para hablar de la vida, para pensar, para conocer los hirientes contrastes de la vida de la capital de Turquía, de Estambul, yo quiero recomendar la película Vidas de Papel, que se encuentra en Netflix. Una propuesta interesante. Los primeros, más o menos 20, 25 minutos, nos van a exponer una verdad brutal, ¿no? La persistencia en esta ciudad cada vez más moderna, en apariencia, de la pobreza, de la miseria, de la marginalidad. Y en ese entorno, pues también mostrar que pueden surgir las cosas más hermosas, la solidaridad, el arte de sobreponerse, la capacidad de luchar, incluso cuando todo parecería perdido, o esa capacidad que tenemos los seres humanos para soñar. Y bueno, en Vidas de Papel va a darnos un principio realista, pero poco a poco se va a ir convirtiendo en una especie, aunque de una manera un poco melodramático porque es una ficción, es la historia de un hombre que trabaja en un desecho de residuos en Estambul y que un día ayuda a un niño abandonado, un niño huérfano, y se recuerda su propia vida. Bueno, ahí dejo esta primera propuesta para pensar en Turquía. Vidas de Papel en Netflix, y en Amazon Prime hay otra propuesta. Esta es una película, Milagro en la Celda 7, que ha sido el gran éxito de taquilla, no solo en Turquía, sino en buena parte del mundo, en la plataforma Netflix cuando se estrenó, si no mal recuerdo, en el 2020. 2021, esta película se ocupó y no, se estrenó en Amazon Prime. La película capturó la atención de los usuarios de estas plataformas, ¿no? Es un excelente acercamiento a la Turquía contemporánea, Milagro en la calle, en la Celda 7, y ocurren todos los acontecimientos en 1983 bajo el gobierno del general golpista Kenan Evren, y van a terminar esta historia en 2004, justamente cuando en Turquía se abolió la pena de muerte para que les aprobaran el ingreso a la Unión Europea. Es un drama carcelario que ha tenido, decía yo, mucho éxito, y es la historia de un padre con discapacidad que ha sido acusado del asesinato de una niña y de manera injusta, y que tiene que demostrar su inocencia para poder regresar con su hija. Una historia estremecedora que tiene, digamos, algunas suculencias, pero que sin embargo, va a lograr evadir esos elementos, y se puede leer, se puede ver Milagro en la Celda 7 como un relato de redención colectiva, aunque, digamos, recorra caminos con bastante convencionales. Creo que logra captar el espíritu de la, pues, ¿cómo diría? Como de la victoria moral de los inocentes, ¿no? Frente a la brutalidad. Y eso es lo bueno de Milagro en la celda 7, que se puede ver en Amazon Prime. Y bueno, rápidamente, esta no es una película, es una serie. Yo la he venido recomendando desde hace mucho tiempo. Su nombre original es Zetos. En español le pusieron, no sé por qué rayos, Nos Conocimos en Estambul. Y es una serie de 8 episodios de 45 minutos. Y es importante porque se centra principalmente en digamos, con Letos, en estos elementos de vida común o de comportamiento que adoptan los turcos, sus costumbres, sus tradiciones, sus creencias, ¿no? Esta es la forma, digamos, en la que la película va a trabajar a sus personajes, mostrándonos los contrastes de su pensamiento. Y bueno, pues es una serie con muchos personajes, que parte de una empleada doméstica musulmana consagrada a su hermano y a su familia, su psicoterapeuta, en fin, una serie que te va a enganchar, una serie de gran calidad, que tiene por momentos, digamos, un trazo de drama psicológico, en otros momentos de drama familiar. Y Nos Conocimos en Estambul, que se puede ver en Netflix. Creo que posee una poesía bastante misteriosa, una fotografía muy inteligente y, sobre todo, estamos escuchando de fondo una banda sonora verdaderamente soberbia. Bueno, con esto saludo a mi querido Emanuel Candelas, que está tripulando esta nave, y espero que nos lleve a buen puerto. Nosotros nos vamos rápidamente con un poquito de música y regresamos al séptimo vicio.
Séptimo vicio.
Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Comedia.
Documental.
Terror. Melodrama.
Y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio.
Comentamos que íbamos a hacer un homenaje y comenzamos con este compositor, uno de los grandes compositores de música popular del siglo XX y que llegó hasta el siglo XXI, me refiero a Burt Bacharach. Probablemente a muchos no les diga nada, pero ese sonido que estamos escuchando y otros muchos seguramente serán reconocidos mucho tiempo, durante muchos siglos, diría yo, porque son baladas que casi instantáneamente se pegan. Él logró que más de 80 de sus compositores alcanzaran, digamos, las listas de popularidad en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Burt Bacharach falleció este miércoles 8 de febrero en Los Ángeles y estaba en unos meses a punto de cumplir los 95 años. Había ganado 3 premios Grammy y 3 Oscars a la mejor banda sonora por Dos Hombres y un Destino y a las mejores canciones por Gotas de Lluvia Cayendo Sobre Mi Cabeza y por el tema de Arturo, el soltero de oro. Burt Bacharach Burr Freeman Baccarat, logró una especie de mezcla muy adictiva entre la melodía clásica, el jazz ligero, un poco de romanticismo orquestal, y mucho lo criticaban porque decían que era easy listening, o sea que era un músico muy convencional. Sin embargo, quiero decirles que muchos de los grandes jazzistas del siglo XX han interpretado sus piezas considerando que es digamos parte de la banda sonora del mundo no solo del mundo occidental, sino de la cultura popular, ¿no? Podemos decir muchísimas canciones, El Camino a San José, Nunca Me Voy a Volver a Enamorar, Ese Chico Enamorado de Ti, Digo Una Pequeña Oración, que Dionne Warwick convirtió en un gran éxito, en fin. La mayor parte de sus composiciones se convirtieron en éxitos, y quiero decir que hasta hace muy poco tiempo Baccarat seguía componiendo, se sentaba al piano y componía, y pues ahí está nuestro pequeño homenaje a este hombre que seguramente muchos seguiremos escuchando sin saber quién eran sus canciones. Súbele un poquito, Emanuel, para escuchar algo de él. Y bien, pues ahora otro homenaje al gran maestro Carlos Saura, que ha fallecido, estaba hoy a punto de recibir el premio Goya a la trayectoria y ha fallecido, y justamente he decidido seguir la historia desde el momento en que escuchamos el día de ayer en la televisión pública de España la noticia, y luego su presencia aquí en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en la edición número 33, donde recibió el Mayabuel a la trayectoria. Entonces vamos a hacer este recorrido con el maestro Saura, con sus palabras y sus ocurrencias.
Tenemos que contarles una triste noticia de última hora. Acabamos de saber que ha fallecido a los 91 años el cineasta Carlos Saura. Mañana mismo, por cierto, iba a recibir el Goya de Honor, que se convierte así en un galardón póstumo.
Cuando me muera, por favor, no me recordéis. Pues no, me importa un pepino. Una vez que muera, ¿qué más da? Porque eso ya, lo que me interesa es que me recuerde mientras vivo. Pero cuando esté muerto...
Cineasta, fotógrafo, dibujante, pintor, Carlos Saura es el eterno creador. Su debut cinematográfico fue con Los Golfos, un largometraje sobre la juventud marginal española que despertó la censura franquista.
Cuando acabé con Los Golfos, cuando vine a España, estaba convencido de que nunca más haría ninguna película más.
Su infancia estuvo marcada por la Guerra Civil, y eso deja huella en películas como La Prima Angélica, premio especial del Festival de Cannes, y gracias a ese éxito en el extranjero, pudo hacer cine en España. Exploró temas sociales, artísticos y políticos, y Geraldine Chaplin se convirtió en su musa y compañera.
La verdad es que trabajé con ella de maravilla, hicimos varias películas juntas y yo creo que está muy bien.
Dando este premio tan precioso, que es Mayagüez, ¿verdad? Y bueno, pues no sé, estoy aquí en Guadalajara y simplemente decirles que espero en un futuro próximo poder hacer aquí una película, porque estoy preparando un musical que se llama El Rey de Todo el Mundo.
¿A quién crees que elijan como protagonistas de la obra?
A nosotros.
Me van a escoger a mí.
¿Por?
Porque soy el más guapo de Guadalajara.
En la década de los 80 hizo una trilogía musical con el bailarín Antonio Gades, compuesta por Bodas de Sangre, Carmen y El Amor Brujo.
Como dice Carmen, en mi diario anoté, ¿quién va a ver ahora esta película? Estaba convencido de que iba a ser un desastre total.
Con Ay Carmela batió un récord nacional al recibir 13 premios Goya de la Academia Española.
Ha habido tres grandes directores que a mí me han influenciado mucho, que yo he admirado muchísimo, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, David Buñuel, que da esa imaginación un poco española.
Es la historia de Carlos Saura, un trabajador infatigable al que le han quedado algunos sueños por cumplir.
Me hubiera gustado ser un bailador flamenco. Me hubiera gustado tener una voz maravillosa, ¿no? Cantar bien, ¿no? Y sobre todo, y eso es culpa de mi madre, me hubiera gustado tocar un instrumento.
Y con el documental Las paredes hablan, nos dejó su última perla, su visión más personal sobre el origen del arte.
Lo importante del maestro Saura es que logró enseñarnos a borrar con su cine estas fronteras entre la realidad y la fantasía, entre pasado y presente, entre lo que conocemos desde la memoria y lo que brota en las heridas, ¿no? También el disfrute de la vida, la envidia, la crueldad. Creo que tienen esa magia, muchas veces indescriptible, del cine que explora los límites del propio lenguaje. Pero el cine de Saura, estoy seguro, es un cine del que realmente perdura, el de los espacios mentales, de los misterios, el de la pérdida con sus fantasmas y su belleza. De toda su filmografía yo me quedaría con tres. Son difíciles de encontrar en streaming, simplemente los menciono: Cría Cuervos, La Prima Angélica, Yana y Los Lobos, que para mí forman una trilogía que sigue siendo fascinante. Son las películas españolas más modernas que la mayoría de las películas actuales. Gracias al cine de Saura podemos entender que siempre es posible romper con lo establecido, que nunca hay que dejar de buscar y que, por ejemplo, en la mirada de una niña, de un tipo común y corriente o de una mujer rodeada de bestias, se puede encerrar la historia de toda una nación. Pues bien, ahora vamos a recordar a un actor mexicano que seguramente por su nombre nadie reconocerá, pero cuando yo les diga las películas que ha actuado, lo vamos a recordar, y me refiero a Fernando Becerril.
Yo, Fernando Becerril, para servirles, y pues ahí les va.
General Villa, qué honor para nuestro pueblo que esté usted aquí.
Pues muchas gracias.
Viene a confesión, ¿verdad?
Sí, ¿qué le parece si le confieso yo a usted primero?
¿Quieres que me interne en el manicure?
Sí, señor, en el San Rafael.
Luis.
Cállate.
Estás exagerando.
Vete a dormir.
Como se han podido percatar, las sesiones de psicoanálisis con mi paciente favorita no han prosperado. Por lo que ella misma ha decidido extirparse un trozo de cerebro. ¡Bravo!
Esta va a ser su casa por un tiempo. Y nosotros su familia. En las próximas horas se unirán a la población general de esta prisión. Tendrán cierta libertad, pero aunque la jaula sea de oro, siempre será jaula.
¿Corre cámara?
Acción.
Si quieres jugar a bendita, no importa un bledo, pero hoy no.
Soy actor. ¿Les puedo contar por qué soy actor? Bueno, es un poco difícil, pero cuando era muy joven, muy niño casi, formaba parte de un coro en Cuernavaca, de donde soy. Una vez hicieron una obra donde yo tenía que ser un payaso. Payaso triste, por cierto. Lo hice. Fui y tuve la suerte de que el director de ese grupo de teatro era Héctor Azar. Estuve con él en unas 5 o 6 obras en su grupo. Entré a la Escuela de Teatro de Bellas Artes. No era nacional en aquella época. Pues estudié, fui alumno de Jodorowsky, de Mendoza. Llegó 68, jóvenes, revoltosos, greñudos y barbones. Estar en la calle naturalmente porque éramos perseguidos, la violencia era muy fuerte. Me dieron una beca para estudiar en Francia, donde trabajé con Jean-Louis Barrault, un gran hombre del teatro mundial. Y, ay, nos gustaría mucho que hubiera un mexicano en la compañía aquí, aunque salió, pero me dice, no, pues, pero ya no hay más que el que echa voladitos y el pordiosero y todo. Pues sí, maestro, lo que sea, a mí me encantaría. Todo esto hizo que me quedé 26 años en Francia como actor y director de teatro, cine y esto. Dirigí bastantito, fui asistente de la Comedia Francesa. Ya tenía yo 25 años en Francia y me había ido cuando tenía 25. Entonces, ¿de dónde soy? Y mi mujer y mis hijos me decían, papá, ya no estés dando lata, ya no estés hablando de México todo el tiempo. Entonces dijeron, bueno, pues ya vámonos. Y ellos fueron los que me empujaron a venirme a México. El caso es que, ¿por qué te rezas? Pues nostalgia del taco. Afortunadamente me salió La Máscara de Zorro, donde yo era un extra especial, porque éramos los dones. Eso nos ayudó a quedarnos en México. Y estando en Zorro, me empezaron a hacer un casting, ahora se dice, una audición para Demasiado Corazón, la primera telenovela en mi vida.
Pues ahí está Fernando Becerril en sus propias palabras, y prometí mencionar algunas de las que me acuerdo, por supuesto la que dijo, La Máscara del Zorro, El Crimen del Padre Amaro, Sexo, Amor y Otras Perversiones, Dramamex, Kilómetro 31, La Zona, Arráncame la Vida, Mariachi Gringo, Hilda, Las Oscuras Primaveras, La Delgada Línea Amarilla, Territorio, Hilda, por decir unas cuantas, el gran Fernando Becerril, que se nos ha adelantado esta semana. Nosotros nos vamos escuchando un poco de música y regresamos al séptimo vicio. Este es el tema de Arturo de Burt Bacharach.
Once in your life you find her, someone who turns your heart around her. Next thing you know, you're closing down the town. Wake up and it's still with you.
Creadores, espectadores, críticos,
todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio.
Miradas a la fábrica de sueños.
El Séptimo Vicio.
Por supuesto, a los estrenos de la semana en El Séptimo Vicio, se destaca en particular una película que puede, digamos, generar cierto tipo de polémicas. Les voy a dar mi punto de vista, siendo una película de esas que no es disfrutable, pero que son experiencias que de vez en cuando vale la pena tener. Y me refiero justamente a La Ballena. El protagonista de La Ballena, Charlie, encarnado por Brendan Fraser, se le ve al inicio de la película masturbándose mientras ve porno en internet. Charlie no es solo un obeso mórbido, es una especie de carnalidad torpe, tan inmensamente gordo que apenas puede maniobrar para levantarse del sofá donde se encuentra. Suda permanentemente, vomita de tanto comer y prácticamente se ahoga con la comida chatarra, que es lo único que ingiere. Él mismo dice, ¿quién querría que yo formara parte de su vida? Incluso su propia hija en un momento lo va a llamar repugnante. Esta película, dirigida por Darren Aronofsky, es densa, pero también empalagosa. Y mi primera conclusión después de verla es que cuando uno la ve, se siente burdamente manipulado. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Las representaciones de los gordos en el cine siempre se hacen a través, digamos, de prótesis. No se utilizan a actores, que los hay, obesos, porque los estudios de Hollywood prefieren que esos papeles sean representados por otro tipo de actores. Esta discriminación es parte de la famosa gordofobia, de la sanción que socialmente tenemos hacia las personas que tienen dimensiones corporales que no son las habituales. Esta fobia por los gordos está presente de alguna manera, justamente no, porque el personaje de Brendan Fraser, obviamente él había subido mucho de peso. Recordemos que Brendan Fraser fue una estrella de películas como La Momia, como George en la Jungla, ese tipo de películas, ¿no?, que lo hicieron muy famoso, pero luego él ha dicho que fue víctima de abusos y perdió su carrera y ahora, pues, cubierto de capas de prótesis, ofrece una de esas interpretaciones de ojos tristes con un carita de perro con la pata herida que pide hueso. Y yo creo que muchos espectadores la van a encontrar difícil de resistirse, ¿no? Ya ha recibido su nominación a los Oscars y a un montón de otros premios. Perdón. Toda la película transcurre en su departamento, aparecen por ahí otros personajes, una amiga que lo ayuda, su hija, un misionero que lo quiere salvar. Y lo que quiero decir es que el patetismo está muy presente y uno se pregunta, después de ver la película La Ballena, ¿por qué un cineasta tan sofisticado como Aronofsky recurre a estas tácticas manipuladoras? Mientras que, por ejemplo, en El Luchador o en El Cisne Negro, sus personajes buscaban convertirse en expertos en la maestría, incluso humillándose. Aquí es todo lo contrario, ¿no? Charlie representa esas necesidades ineludibles de la carne que no van a ser contenidas por la voluntad individual. Creo que sí, Brendan Fraser aporta una dulzura, una franqueza en el papel de Charlie, su interpretación es buena, sin embargo creo que está eclipsada por el vistoso uso de látex, de los efectos especiales, y yo creo que el resultado es una mezcla de horror y también simpatía y búsqueda de premios, ¿no? Creo que los principales problemas de La Ballena están en el guión. Estos extraños, a veces inverosímiles, tejemanejes en torno al pasado de Charlie, su infelicidad, su pareja, creo que son bastante truculentos y no eran tan necesarios. Ahí está nuestro comentario de La Ballena. Se puede disfrutar de la actuación de Brendan Fraser, por supuesto, que también por ahí la muy buena actuación de Hong Chau, la mujer amiga de él, pero no más que eso. Creo que es una película bastante lacrimógena y no a todo el mundo le va a gustar, pero ahora comentemos un documental que vale mucho la pena y que se puede ver en la plataforma de HBO Max. En inglés, el documental al que me refiero se conoce como All That Breaths, pero lo pueden encontrar también como Todo lo que respira en HBO Max. Es un documental reflexivo, silenciosamente hermoso, y que aborda el tema, digamos, de la destrucción del ecosistema y cómo esto afecta a la comunidad humana. Y pues en la historia, dos hermanos en Nueva Delhi, Mohammad y Nadim, han pasado los últimos, son seres reales por supuesto, las últimas décadas, en una especie de automisión que se han impuesto de ayudar a un ave, al Milano Negro, esta ave que surca los cielos de la ciudad de Nueva Delhi, pero que se está envenenando lentamente con la contaminación. No solo ellos, también la sociedad, los habitantes de la ciudad. Esta metáfora nos muestra también el sectarismo y el odio que prevalecen en los vínculos sociales. Este par de hermanos rescatan a los pájaros heridos y enfermos y los cuidan hasta que recuperan la salud. Podría decirse que estos milanos negros no son criaturas especialmente delicadas o hermosas, ¿no? Al contrario, son depredadores feroces que se han acostumbrado a vivir de la carroña de la ciudad y que han sido alentados por una antigua superstición que hay en Nueva Delhi, que es bueno alimentar a estos milanos porque se comen los pecados de quienes los alimentan, ¿no? Bueno, creo que esta labor que hacen los dos hermanos es, digamos, el auténtico corazón de la película, ¿no? Cuando uno se da cuenta, ya está conectado con ellos de una forma particular, hay un hilo emocional con lo que están haciendo. No solo uno les cree, sino quiere que les vaya bien. Es un documental que te informa sin necesidad de las voces en off, de las entrevistas directas, de las cabezas parlantes, ni de gráficos explicativos. Creo que la magia de todo lo que respira reside en saber qué contar, en dónde colocar la cámara, y después todo sucede, todo es disfrutable. Es un documental también muy compasivo y creo que dibuja un rayo de esperanza en una realidad de la destrucción de los ecosistemas que es realmente devastadora. Creo que tiene buen ingenio y ahí está esta recomendación, este estreno en la plataforma de HBO Max, muy, muy valioso, que es, por cierto, está nominado al Oscar y ya recibió el premio al mejor documental en el Festival de Cannes. Todo lo que respira en HBO Max. Vámonos con más música y regresamos a la última parte del séptimo vicio.
De gozo común
en el 104.3 de FM,
el séptimo vicio. El séptimo vicio.
Cine en permanente construcción.
Bueno, pues estamos listos. Hoy es el día de la mujer y la niña en la ciencia y Claudia Caballero nos tiene excelentes propuestas para recordarnos que cada vez es más pertinente, urgente que las niñas y las jóvenes se interesen por convertirse en científicas. Escuchemos las sugerencias de Claudia Caballero.
Entérate. Claudia Caballero te sugiere películas y series imperdibles que
hay que ver.
Hay que ver.
Thank you.
tal, amigas y amigos del Séptimo Vicio? Buenas tardes, Eduardo Quijano. Hoy es Día Mundial de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Y las películas o documentales que podemos encontrar en las plataformas para que nos inspiren a que más niñas entren a las ciencias y decidan llevar sus caminos también para beneplácito de toda la humanidad, pues está en el cine, por supuesto. Quiero invitarles a que puedan ver un documental que está en la plataforma de Netflix para comenzar estas recomendaciones, que es titulado Mujeres en la Ciencia. En inglés, su título es Picture a Scientist. Un documental del 2020 que dura apenas 1 hora 43 minutos. Imagina una científica, sería la traducción de este documental. Narra la oleada de investigadores que están escribiendo este nuevo capítulo para las mujeres científicas. Obviamente ellas, la bióloga Nancy Hopkins, la química Rachel Barks, la geóloga Jane Whelan, que llevan a los espectadores a un viaje profundo a estas experiencias de ellas mismas en las ciencias, que van desde acosos, desaires, caminos tortuosos dentro de sus éxitos y dentro de sus hazañas, en laboratorios abarrotados, cuestiones que tienen que ver con una perspectiva muy interesante de esa equidad que se está buscando y de esa diversidad. Entonces, no es cualquier documental, ojalá que puedas echarle un ojito y que también pueda inspirar a más mujeres y más niñas a entrar a la ciencia. Hay otra recomendación en esta misma línea que puedes encontrar en la plataforma de Netflix también, que es la película la de Marie Curie. Este viaje a través del legado de Marie Curie, científica investigadora, para muchos considerada como la mujer más inspiradora de la ciencia, fue la primera mujer en ganar el premio Nobel y 10 años más tarde, la primera persona en la historia en ganar 2. Aquí el papel de Marie Curie lo hace Rosamund Pike, es Sam Riley, quien está también como su esposo interpretando a Pierre Curie, Anya Taylor-Joy como Irene Curie, y es una película que también nos puede guiar con las dificultades que en su momento ella tuvo para ser considerada por sus propios méritos y por sus propios talentos como una mujer en la ciencia. Está otra historia que tal vez ya viste y recordarás del 2016, Talentos Ocultos, Hidden Figures. Esta historia de 3 científicas afroamericanas que trabajaron para la NASA a inicios de 1960 de esta década, colaborando con una operación espacial y que al mismo tiempo, estas brillantes mujeres luchaban por los derechos civiles de los afroamericanos. Ahí vimos a Octavia Spencer, a Janelle Monáe, y este film, que puede ser relajado hasta con unos toques de comedia, nos van a inspirar nuevamente a pensar el día de hoy en cuánto más se puede hacer por cerrar la brecha para niñas y mujeres en la ciencia. Y dejando aparte este tema, finalizamos estas recomendaciones con un estreno que llegó a Netflix esta semana. 8 capítulos de una serie chilena titulada Cromosoma 21. Se trata de un policial que tiene un factor muy peculiar, poco visto en el cine y en la tele, que es que el principal sospechoso de un crimen es un joven con síndrome de Down.
Gran conmoción ha causado este nuevo caso policial en el que Tomás Ruiz Larenas, un joven de 26 años con síndrome de Down, fue encontrado junto al cadáver de Orlando Mandujano Solosa.
Esta serie ya fue estrenada en Chile el año pasado, tuvo mucho éxito y es por eso que llega a esta plataforma que nos gusta tanto. Esperemos que tú la disfrutes este fin de semana y que nos encuentres aquí para el próximo sábado en el Séptimo Vicio. Yo soy Claudia Caballero, hasta entonces, buena tarde.
Y buena tarde para ti también, Claudia. Pues muchísimas gracias a toda la banda, a Emanuel Candelas, a toda la banda que hace posible este programa, a ti que nos sigues en redes sociales, gracias, y los dejo con Ana María García en acentos, mientras esta es una forma de decirles adiós.
Por fin esta canción de adiós
resuena por el ventanal. No hay siempre que dure jamás, y ha llegado el final, quizás sea lo mejor. Habrá que salir a bailar, invitar a un trago al dolor, y habrá que aprender a llorar. A mí se me da mal, ya lo sabes, amor. Nunca me han entusiasmado las despedidas, así que me voy a retirar a la francesa. Dejo mi juego de llaves en la mesa y en el frigo un tupper con mi pena herida. Llenaré mi morral con el recuerdo de nuestro abrazo. Luciré con orgullo los puntos de esta cicatriz. Que el amor se nos cure y que vuelvan a hacer los pedazos. Que el camino te resulte dulce y que seas feliz. Pensar en lo que pudo ser será difícil de evitar. Lo que no pudimos poder quedará en el ayer, entre mil ojalá. Barreremos cada uno para su casa y quizá aprenderemos cuatro cosas nuevas. No se borrará tu olor por más que llueva, que el amor que deja huella no fracasa. Llenaré mi morral con el recuerdo de nuestro abrazo. Luciré con orgullo los puntos de esta cicatriz. Que el amor se nos cure y que vuelvan a hacer los pedazos. Que el camino te resulte dulce y que seas feliz. Que el camino te resulte dulce y que seas feliz.
El séptimo vicio.
La cultura del cine en imágenes sonoras. Un viaje a las pantallas de la creación. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.